para que no se repita.
La violencia extrema practicada por Sendero Luminoso en las comunidades rurales se extendió también a las principales ciudades del país. A diferencia de los gobiernos en la década de los 80, durante los dos periodos del presidente Alberto Fujimori, desde el 5 de abril de 1992, su gobierno autoritario se caracterizó por la relación entre el poder político y la conducta criminal. El doctor Víctor Cubas, integrante del equipo de investigación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, indica:
Fujimori establece a partir del año 1990 una nueva estrategia para enfrentar al terrorismo, teniendo como fundamento la doctrina de seguridad nacional. ¿Y qué significaba? La eliminación física de los subversivos, pero no en forma exclusiva de ellos, sino también de los mandos, de los militantes, inclusive de los ideólogos. Y en el desarrollo de esta estrategia para enfrentar al terrorismo se ocasionó muchísimas violaciones de derechos humanos en agravio de personas inocentes.
Ese cambio de estrategia permitió la organización de una nueva estructura política que controlaba todos los poderes del Estado. Se modificaron intencionalmente las leyes que normaban el funcionamiento del Sistema Nacional de Inteligencia, lo cual permitió la futura creación de un comando especial bajo el mando directo del asesor Vladimiro Montesinos Torres. Este comando de aniquilamiento se autodenominó Grupo Colina.
La Fuerza Armada Grupo Colina paramilitares nos mandó boca abajo para que ni ya nos diciendo de que no va a pasar nada.
Esta es la voz de una de las víctimas de la matanza ocurrida la noche del 3 de noviembre de 1991, cuando 6 individuos fuertemente armados irrumpieron en una casona de los Barrios Altos en el centro de Lima.
Milagro Dios, salgo rampando a la pista.
El señor Tomás Livias, hoy postrado en silla de ruedas, es uno de los sobrevivientes de esta matanza que dejó como saldo 15 muertos, entre ellos un niño.
Todo mi cuerpo estaba paralizado con 27 balas de ráfagas. Durante 3 años estuvo hospitalizado.
En la medianoche del 2 de mayo de 1992, en el Valle del Santa, ubicado a 10 kilómetros de Chimbote, en Ancash, 9 personas, entre campesinos y pescadores, fueron brutalmente torturados y asesinados.
Cuando mi mamá se levanta, agarra y le tiran con la culata del arma.
Maribel Barrientos fue testigo de las desapariciones de sus dos hermanos, Roberto y Carlos Barrientos Velázquez.
Ese rostro de ese hombre que llevó a mis seres queridos, que llevó a mis hermanos, que nos ha destruido la vida a nosotros, yo así, directamente lo he visto a Martín Rivas.
Otra de las acciones del Grupo Colina fue la muerte de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, ocurrida el 18 de julio del 92. Gisela Ortiz, hermana de una de las víctimas, comenta:
sí, descubrimos unas primeras fosas en Cieneguilla, donde estaban enterrados unos restos calcinados que pertenecían a nuestros familiares.
Frente a estas denuncias, ¿cómo reacciona el gobierno? El doctor Víctor Cubas indica:
fue de abierta negativa de que estos hechos se hubiesen producido. Cuando los hechos fueron denunciados en diciembre de 1993 ante el Poder Judicial, la reacción que hubo fue llevarse el proceso al fuero militar, en donde tenían arreglado ya de antemano una solución, entre comillas, de este caso, y bajar así la presión de la opinión pública. Sin embargo, en junio del 95, sorpresivamente se dicta una ley de amnistía y tratar de sacar o dejar a un lado al presidente de la República, cuya responsabilidad en estos hechos era manifiesta.
Esta ley, que concedió amnistía a todas las personas procesadas o condenadas, civiles o militares, que hayan cometido actos, según ellos, de excesos en la lucha contra el terrorismo, cubrió de impunidad a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Durante este periodo, también se radicalizaron las leyes antisubversivas, generando con estas una serie de abusos y maltratos.
Me llevaron nuevamente al local de la policía.
procedieron con los golpes, la tortura, a mis testículos, como la corriente.
Como lo señala el doctor Wilfredo Pedraza, integrante del equipo de investigación de la Comisión de la Verdad.
Se comienzan a emitir un conjunto de decretos leyes que tipifican nuevas formas de terrorismo, agravan sensiblemente las penas, establecen procedimientos sumarísimos como si fuera teatro de operaciones, campo de guerra, trasladan la competencia para el juzgamiento de los internos por terrorismo al fuero militar, incorporan jueces sin rostro y una serie de limitaciones al debido proceso. Y todo esto junto con un régimen penitenciario especial que fue, en mi concepto, muy aflictivo, que la Corte Interamericana calificó como trato cruel y pena infamante.
Estas normas antiterroristas permitieron la detención de 2.700 personas acusadas de traición a la patria y por delito de terrorismo. Muchos de ellos fueron inocentes.
Bueno, yo fui detenida por... me acusaron de apoyar a Sendero Luminoso. Soy indultada después de haber estado detenida 7 años, 7 meses, 7 días. Realmente el régimen fue terrible en el penal. Era una cuestión, bueno, que como morir lentamente en vida, ¿no?
Es importante destacar que en este periodo se dieron acciones que contribuyeron a la derrota de Sendero Luminoso. Una noticia sorprendería a la opinión pública. El 12 de septiembre de 1992, gracias a un paciente trabajo del Grupo Especial de Inteligencia de la Dirección Nacional contra el Terrorismo, se logra capturar al líder senderista Abimael Guzmán. Éxito policial que no formó parte de la estrategia antisubversiva y, sin embargo, fue publicitado como un triunfo del gobierno. Actuación similar que se hizo con el llamado Acuerdo de Paz y el rescate de los rehenes en la casa del embajador japonés en 1997. El doctor Wilfredo Pedraza señala lo siguiente.
Esa foto que todos hemos visto en reiteradas ocasiones, Guzmán firmando sentado en una mesa y sus miembros del Comité Central parados tras él, es simplemente la suscripción de la carta que Guzmán remite al presidente Fujimori pidiéndole la suscripción del acuerdo de paz. No hay, por tanto, un acuerdo de paz, y por eso es que, sin la menor duda, hubo un manejo político con fines inconfesables. Lo cierto es que el proceso de la subversión y las Fuerzas Armadas continuaron, y felizmente, si es verdad, se llegó a derrotar militarmente al senderismo y a la MRTA también.
Estos hechos fueron utilizados por Fujimori y Montesinos de acuerdo a sus intereses políticos, y a esto se le sumó otras acciones ilegales como los espionajes telefónicos, el sabotaje a los partidos de oposición, el control a los medios de comunicación, el producir leyes para que el Congreso las apruebe, la elaboración de fallos para el Poder Judicial, todo con el fin de lograr una tercera reelección. ¡Chino! ¡Chino! Fujimori no logró su objetivo, una creciente movilización ciudadana y el reclamo por un gobierno democrático, junto con la difusión de un video donde se observa a un congresista de oposición recibiendo $15,000 de manos de Montesinos por cambiarse al oficialismo, desbarataron su deseo de continuar en el gobierno. En el caso de Alberto Fujimori, no solo deberá responder por la responsabilidad política de estos hechos, sino por una presunta responsabilidad penal.
La Comisión de la Verdad ha concluido que el expresidente Fujimori tiene responsabilidad penal en el caso del Grupo Colina. Sus acciones serán conocidas por el presidente del Comando Conjunto, Nicolás de Barimosa, y de hecho por el presidente Fujimori.
Es por todo esto que el informe final de la Comisión de la Verdad señala con claridad que el autoritarismo y las violaciones a los derechos humanos cometidos en este periodo deben ser investigados por las autoridades judiciales para que los responsables sean sancionados.
Para que no se repita.